Buenos días. Melodiosa imposible. Tengo un constipado terrible.
Aquí esto, la gente se ha dedicado a beber cerveza, no. A deshora, ¿eh? No. Hoy ha llovido, ¿Te habrás mojado esta noche?
Sí, llovió, está lloviendo. De hecho, bueno, chubasca un poco por aquí, por la parte en la que estoy yo, en Tacoronte, y parece que amenaza conseguir algo de lluvia este comienzo de septiembre. Es como un bofetón, ¿no? O sea, te quitan las vacaciones de golpe y te ponen la lluvia y te ponen todo lo que, ¿no? Te vuelves a la realidad de una manera bastante abrupta, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Pues nada, Tachi.
Septiembre se nos ha presentado así, vamos.
Es un septiembre agradable. Por cierto, tú que eres cosechero y sabes de viña, ¿le viene bien a la vendimia esta agüita o esta agüita viene mal?
No, ya no, ya esto es... Esto es... digamos como la puntilla también, porque se revienta mucho y no está lloviendo mucho, pero hombre, puede hacer daño. La lluvia hace daño en varios momentos de la cosecha, ¿no? Y la verdad que este es un año bastante complicado, entre la filoxera esta que nos está amenazando, más el tiempo que nos ayuda, más la sequía. Bueno, vamos a ver cómo se nos presenta el futuro inmediato del vino, ¿no? Con tanta contradicción y tanto problema siempre, ¿no? Y tan poquito ojo que tiene la administración puesta en el sector, que en vez de fortalecerlo, lo único que se contribuye es cada día más a que desaparezcan terrenos cultivados, que el agricultor se aburra, porque son demasiadas cosas. Al final en esto, Diego, la culpa no la tiene el tiempo, o sea, no la tiene la lluvia, la tiene también en parte la falta siempre de atención que ha tenido el sector, por lo menos en la zona de Tacoronte-Centejo. Son muchas las hectáreas que cada año se abandonan, ¿no? Y hay una división tremenda ahora mismo en el sector. A ver, este año si es un año de inflexión y la administración por fin pone la mirada en dos sectores fundamentales que se están desangrando y nadie se hace cargo de ellos, que son la agricultura y la pesca de nuestra tierra, que la estamos perdiendo sin darnos cuenta. Aquí las cosas, nosotros como canarios, debemos de perder esa visión que nos ha atolondrado los últimos años, y todos creemos aquí que las cosas nos vienen directamente del supermercado, y eso no es así. Estamos perdiendo trabajo, estamos perdiendo paisajes y estamos perdiendo economía en nuestra tierra por la falta de atención y por la falta de cuidado que tenemos en los sectores principales, no en los sectores primarios tan abandonados como están, ¿no?
¿Tú crees que hay alguien en esta comunidad autónoma, no solamente en esta isla, que esté preocupado realmente por mantener un sector primario activo y rentable y preocupado de dar las ayudas necesarias para que sea rentable o sea atractivo, que parte de nuestra población dedique su mundo profesional, su vida laboral, a atender ganadería, pesca, agricultura? ¿Tú crees que hay alguien a los mandos de
no,
la nave?
No hay nadie, ni el postureo tampoco mantiene estos sectores. Mira, yo te voy a poner un ejemplo más cercano mío que manejo, ¿no? Bueno, que por lo menos sé en principio cómo está, ¿no? Y cada municipio tendrá su problemática en particular. He hablado un poco del vino, que está en el problema en el que está, la filoxera, imagínate tú, o sea, un insecto que aparece en el cultivo de la viña, caramba, es que aparece donde menos debe aparecer, que es en la Escuela de Capacitación Agraria. O sea, aparece dentro de un centro público.
Se ha hablado poco de ese tema y a mí me preocupó cuando me enteré que una de las cepas afectadas estaba me preocupó muchísimo, ¿eh?
A ver, cuando hablas con distintas personas afectadas, por lo que pueda venir, no por lo que esté pasando, porque en principio no se puede hablar de una plaga, porque algo que, según me comentan algunos agricultores, está localizado en varios puntos y probablemente tenga un origen determinado y se podría acabar con esa amenaza actuando allí donde se localice y donde aparece, ¿no? Parece que ya la acidez de nuestra tierra, la composición de nuestra tierra, ya no nos protege tanto frente a esa invasión. Y es una auténtica pena, pero es que una isla, ¿no? Isla, ¿no? Aislado es el término que se le damos a todo aquello que nos protege, que nos aísla, que nos distancia de los peligros en algunos casos y de las malas influencias. Sin embargo, esto es un coladero tremendo, ¿no? Aquí nos han entrado termitas, nos han entrado filoxera, el escarabajo rojo, la cochinilla esta, que está acabando, no queda ya prácticamente...
Parásito de las papas, tenemos la colección más grande del mundo.
Exacto, por eso, ¿no? Entonces dices tú, bueno, ¿somos una isla para qué? Pues somos una isla más que una isla, somos un imán, ¿no? Para que todo lo malo nos afecte, ¿no?
Mira, porque el Allén no filtra los gusanitos ni las tal, el Allén no filtra eso.
No, eso es otro tema, claro. Eso es lo fácil, eso es lo bueno, ¿no? El actuar de manera
recaudatoria, aquí lo importante es recaudar.
Recaudatoria es muy fácil. Ahí el embudo funciona perfectamente, no se te escapa ni un céntimo a esta administración. Pero que todo lo malo, todo lo que nos afecta, todo lo que está acabando con lo nuestro, el rabo de gato, o sea, hacemos una relación de cuestiones de las que teníamos que haber sido protegidos como territorio, porque eso nos afecta directamente a la economía. O sea, el rabo de gato está condicionando el paisaje, por ejemplo. La cochinilla, el escarabajo comiéndose las palmas. O sea, es una dejadez tan, tan absoluta que estamos asistiendo. Pues no lo sé, yo no sé quién tiene las responsabilidades en este tipo de cosas, pero se ve que no están en nadie, a nadie le interesa.
Aquí las aduanas pasan por la agencia tributaria, pasa por la agencia insular, es decir, el Allén, que es autonómico. Sí, aquí pasa por todos los filtros, ahora eso sí, para pasar la cuenta. Para controlar lo que entra, no, pero para pasar la cuenta, sí.
Claro, la parte impositiva, oiga, usted por importar tantos kilos de esto, que ya ni se molestan por lo que se ven, ver qué es lo que viene, ni lo que entra en esta tierra. Pues solo se sobra o se cobra la parte impositiva, la parte del impuesto que hay que pagar, que además en algunos casos hasta los pagamos el doble, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con todo lo demás? Tenemos en riesgo el sector agrario, tenemos en riesgo el sector pesquero, por otras cuestiones, por otras dejadeces, por otras negligencias políticas. Y aquí no pasa nada, ¿eh?
La pesca de cercanía, la pesca de costa está completamente muerta en Canarias, ¿eh?
No, la pesca de costa, lo que es de orilla,
sí.
Por la cual hay que pagar una licencia de 14 o 13 euros, yo la pagué hace unos meses, no vale la pena. Bueno, digamos que la pesca hoy en día de orilla, ¿no? La del aficionado.
Bueno, que también ha habido gente que ha pescado desde la orilla aquí y ha vivido de eso, ¿eh?
Una pesca artesanal
y la pequeña embarcación que se acercaba un poquito a la costa, que iba a 2-3 millas, 4 millas,
sí,
¿verdad?
Sí, exacto,
la pesca de costa,
que es barco, que son una pesca profesional. Te voy a poner un ejemplo. En Tacoronte tenemos el barrio pesquero del PRI, que creo que quedan ya un poco más de una docena de barcos, ¿eh? La renovación generacional no está, y todas las generaciones hasta este momento lo que han vivido es, aparte de dificultades y de la merma de las capturas, también la apatía, la desgana de la administración hacia ellos y las interminables mentiras que cada político que se ha pasado por aquí, en cada momento, no lo ha cumplido. Y no es puntual porque no se fabrique un refugio pesquero, que también es una parte fundamental para que esa parte funcione. Pero en Garachico está mejor la pesca ahora que antes. No lo sé, estamos más pendientes de otras chorradas, de la navegación, digamos, turística, ¿no? De los grandes poderes adquisitivos que vienen aquí con sus yates y toman esta tierra como lugar de paso para comprar 4 litros de agua y dos tonterías en un supermercado para seguir la trayectoria. Y aquí todo el mundo feliz y nosotros quedándonos, pero muy, muy atrás en todo, o sea, no se afrontan las cosas con la seguridad y la necesaria, digamos, diligencia política que tenemos que tener. Es que da la sensación que aquí se puede hacer de todo, Diego. Da la sensación. Aquí a alguien se le ha metido en la cabeza que hay que hacer un circuito del motor y se está haciendo. Pero no hay nadie que se empeñe en salvar el sector agrario y lo esté haciendo, ¿no? Eso no les interesa. Cuna del Alma, otro tren que está ahí atravesado, y lo siento, yo sé que es un tema de la economía y que el desarrollo, yo todo eso lo entiendo, pero ¿para qué coño quieren hacer eso ahora aquí? Si estamos ya invadidos, toda la costa está, que da asco de ir. Si es que vamos además a ensuciarlo todo, o sea, es un desastre como estamos, y luego nos quejamos de que la gente vaya a Masca, y los que van a ir ahí al puertito, a ese nuevo emplazamiento, a esa nueva destrucción de nuestro paisaje, los que van a ir a los nuevos hoteles al Médano, eso no molesta, eso no Es que le hemos perdido el cariño a esa tierra, Diego. Ese es el problema que tenemos.
Yo el tema del circuito del motor...
Es un chollo.
Se habla poco del circuito del motor, pero es un poco incoherente, ¿no? Es decir, si queremos hacer un
turismo... Es un desastre, Diego. Yo soy aficionado al motor desde que tengo uso de razón.
Llevamos 30 y tantos años con el circuito del motor y como con el muelle del Puerto de la Cruz. Nos tienen entretenido con este tipo de noticias.
Ah, hombre, que ya está bien de tanto.
Pero se está gastando dinero en una cosa y en la otra. En el puerto del Puerto de la Cruz se ha gastado mucho dinero, no todo el que se debería, pero mucho para no tener nada. Y en el circuito del motor se ha gastado mucho dinero para tener ahora a gente entretenida ahí. La mayor obra del Cabildo de este año.
Es una brutalidad. Yo soy aficionado al motor, muy aficionado al motor. Pero las cosas tienen que tener una coherencia. O sea, ¿a qué precio? ¿A qué precio vamos aquí a responder a las megalomanías de determinados personajes de la economía de esta tierra que están empeñados en hacerse ricos, pero donde no se puede? En vez de diversificar la economía, seguimos estando en las cuatro tonterías de siempre. Y yo estoy cansado de esto. De hablar de esto y ustedes estarán cansados de escucharme.
No, pero hace falta repetirlo ni otra vez, ¿sabes? Porque yo creo que reflexionar sobre la realidad del campo y de la ganadería y de la pesca en Canarias, cuando estamos hablando de la sostenibilidad, de un
todo, hombre.
Eso es tomarnos el pelo. Es decir, ¿hay alguien que se esté preocupando realmente de potenciar para que el sector primario sea una realidad estable? No, ahora toma una ayudita para que no mates cuatro cabras, ahora meteme a las cuatro vacas para la yunta de la romería. No, eso no. Es decir, ¿hay alguien que esté pensando en vamos a hacer un sector primario sostenible, económicamente viable?
No.
Nadie. No, yo no veo a nadie. Hace muchísimos años.
No, porque de ese sector luego viven también otros sectores, que es el de la gastronomía, esto, lo otro. Y son muchas cosas que se deberían de enlazar y no se hacen. Mira, estos días que está ya más o menos avanzado el famoso círculo este que se han montado ahí en el Padre Ancheta. Es que luego lo piensan...
El OVNI.
Chicos, de verdad, o sea, la línea... O sea, la distancia más corta entre un lugar y otro es la línea recta. Y aquí estamos. A ver, día 1 de septiembre, hoy no sé cómo habrá estado la autopista, porque hoy trabajo de tarde, no he tenido que coger la autopista.
Ya se veían las luces paradas en la subida de la Victoria, ya se veían las luces paradas, que estas semanas anteriores
pues,
no se veían.
Dentro de unos días empiezan los colegios y empieza el tormento de todos nosotros. Esto es una porquería. Esto no es de siempre. ¿Hay alguien trabajando en ese cabildo? A ver, ¿está la presidenta trabajando en esto? No. No está trabajando, haciendo vídeos todo el día y vendiendo su moto. Es lo que está haciendo.
Que también es importante. También es importante que difunda lo que hace. Pasa que es que hay que hacer más que decir.
No, a ver, Diego. A ver, no confundamos difundir con lo que es la propaganda.
Te he entendido. Que hay temas importantes. No, pero quiero que pierdas las buenas costumbres de difundir las cosas que se hacen, porque yo creo que es importante a los políticos explicarles que las cosas hay que contarlas. Pero no tantas veces la misma.
Ya.
¿Cuántas ruedas de prensa ha habido con el montaje de la pasarela peatonal?
Hombre, por favor. Pero que luego al final es una obra, es un megaproyecto que a mí me sobra, chicos, que se podía haber hecho de otra manera. Que eso va a llevar un pateo para ir de un punto a otro, agotador.
Eso va a ser una rambla de estudiantes, puede tener un uso interesante. Eso, la gente después usa las cosas de una manera. Esa pasarela puede ser una rambla estudiantil. Se puede hacer un centro de estudios allí.
Sí, sobre la mitad.
Yo es que soy un positivo. ¿Tú te acuerdas cuando hicieron el túnel del Padre Ancheta? La primera actuación en ese enlace, que es que a mí me pone de los nervios. Porque esto es como una serie de Netflix y por temporada. No vamos, si funciona esto, hacemos la segunda temporada. Sí. Cuando hicieron el túnel, la depresión, para dejar la rotonda en la parte alta y que la autopista pasara por abajo de esto, porque antes la autopista pasaba por arriba, los que tienen menos edad. La autopista pasaba por arriba.
Claro.
¿Sabes lo que pasó con las pendientes de entrada y salida? Porque podían haber hecho una obra mucho mejor de la que estaba. Pero ¿cómo? Claro. El entorno, no querían tocarlo, porque estaba por allí un poquito de Padre Ancheta, también una zona de vivienda que la gente se molestaba, la gasolinera que estaba por allí que no había que tocarla, la facultad que está por la derecha, unos cables que se encontraron como si fueran unos restos arqueológicos, unos cables de alta tensión que impedía que profundizaran más. Mira, un desastre. Y en vez de hacer la obra como estaba prevista, que era una obra tal, pues hicieron una chapuza. Los enlaces no están bien desarrollados, con lo cual la gente se atasca allí. El paso de peatones ese pues está como está, que está todo el mundo pasando por él. Mira, hay un desastre de verdad, que la planificación es una cosa...
Esta tierra está
y después nos quejamos. Después nos quejamos.
Estamos en un círculo vicioso desde los años 80 y de ahí no hemos salido. O sea, estamos de manera permanente moviéndonos en las tres chorradas en las que nos han querido mover. Ya alguien vendrá dentro de poco, sacará también el tranvía hasta Tacoronte, nos sacará otra serie de proyectos, la famosa vía de Ronda, pero la otra, la vía...
El túnel de los cristianos para sacar a los del puerto, la chayofita.
Exacto, bueno. Y así nos tienen entretenidos durante todo el tiempo. Lo que hay que hacer es planificar, pero planificar con sentido común, y planificar para que las cosas funcionen.
¿Qué obra insigne pública tú conoces que se haya inaugurado en los últimos 8 años?
¿Una
obra de infraestructura pública que se haya inaugurado en los últimos 8 años? ¿Algo significativo que cambie el futuro de la isla de Tenerife?
Yo creo que ninguna. No.
¿Y en los próximos 2 o 3 van a inaugurar alguna?
No creo. Bueno, esta es de Padre Ancheta, que ya la inaugurado.
La han inaugurado 70 veces, inauguran el ascensor, inauguran la última pieza, la primera pieza, el primer pilar, el último pintura. Es decir, ya la han inaugurado 72 veces.
Bueno, mira, no se ha inaugurado ni siquiera el nuevo edificio de urgencias de la Candelaria todavía. Ahí está, hecho, casi terminado. Y no está terminando. No, otro año más y no otra temporada más y no se inaugura. Se ha hecho algo... ¿Ha cambiado algo en el U? Pues tampoco, no va a haber nada.
Bueno, ha cambiado el director, como que no ha cambiado. Ha cambiado el director del hospital, que le han mandado al gerente del Servicio Canario de Salud. Al revés, ¿no? Es decir, de gerente del hospital ha pasado al director del Servicio Canario de Salud.
Ojalá no aplique la misma libretita que aplicó en el U en el resto del sistema sanitario de Canarias, porque entonces vamos arreglados.
Lo de U es especial, ¿no? Yo creo que el U tiene
tiene un problema de fondo, Luke.
Exactamente. Hay un problema ahí grave.
Hay que echarle mucho cariño, sentarse, dejarse de politiqueos.
Desde todas las partes, ¿eh? No solamente desde la dirección. Partes, desde todas las partes. Hay muchas partes en ese UC.
Sí, sí, sí. Oye, pues, que ahí se siente.
Yo no quería dejar pasar el día de hoy, porque tengo un montón de temas a que hablar contigo y le iremos viendo semana tras semana si tenemos hueco para hablar contigo, que yo espero que sí. Pero hay una cosa que a mí me... Había dos cosas que no quiero saltarme. Una, el problema de los ocupas, que ahí tengo amigos que se empeñan en decir que eso es una mentira de la derecha y de la fachosfera. Pero esta semana conocía de primera mano un caso de ocupación que a mí me parece dramático, ¿no? Una señora que alquila su vivienda para poder pagar los gastos de su centro de la tercera edad, donde vale un fortunón tener mantenido a una persona casi dependiente, pues alquila su vivienda para irse a un centro de la tercera edad. Con tan mala suerte que la persona a la que le alquila la vivienda no tiene un seguro de eso de antiocupa y dice que a partir de ahora ya tiene derecho a vivir y que no le paga el alquiler. La señora tiene que salir porque no puede seguir pagando la cuota mensual de la residencia privada y la familia no la acoge, bueno, la tiene que acoger porque ella no puede volver a su casa.
Yo creo que este caso, como el resto de casos de ocupación o de usurpación de la propiedad privada, no son cuestiones de gente que tiene mucha cara, que tiene muchas jetas.
Pero tiene que haber un Estado de derecho que esto no impida. Es que esto me parece una aberración.
Yo creo que tiene que haber algo en la legislación y que no se está aplicando o que no se puede aplicar o que no está regulado. No lo sé, porque, a ver, hay cosas que son de sentido común y ya... Me imagino que por lo simple y simplonas que son las situaciones, ya la ley tendría que tenerlo contemplado. Es que, a ver, digo, si tú tienes una propiedad y alguien se mete en tu propiedad, no entiendo cómo esa persona puede permanecer en tu propiedad y tú perder derechos, porque tú estás cumpliendo con tus obligaciones también y tienes tus derechos como propietario y esa vivienda es tuya. O sea, yo no entiendo qué juzgado, qué juez, qué titular de juzgado permite que un hecho como ese ocurra. No son temas generalizados, evidentemente.
No lo son, pero con que haya uno que la ley de este país lo permita, hay que pensar en cambiar la ley.
No tiene que haber ni medio.
Justamente.
En eso estoy de acuerdo. Y yo estoy a favor de una cosa, de que se cumpla el derecho fundamental de acceso a la vivienda y que sea como tiene que ser. Lo de la vivienda hoy en día se ha convertido en el principal problema de desarrollo de esta sociedad, que parece una coña, pero es que la vivienda hoy en día nos está condicionando. Nuestros hijos no van a comprarse una casa. Es imposible. Yo tengo un hijo de 25 y ya me lo está diciendo. Es imposible ni irme de alquiler. O sea, no se puede. Y una vivienda, a raíz de una vivienda, se mueven muchas cosas. Y la vivienda debe ser sagrada porque es parte en la que se desarrolla la persona, familia, digamos, relaciones personales. De ahí parte todo. Yo creo que alguien al que le usurpen su vivienda o por la cara estén viviendo en la propiedad de alguien, por tremendo. Muchas otras que tenga. Eso no debe permitirse. Diego, yo creo que eso en la legislación básica tiene que estar más que regulado. Y lo que está pasando son casos realmente, a mí me da que son de vagancia jurídica, porque es imposible. ¿Cómo se va a meter nadie en tu casa y tú te vas a quedar en la calle?
No, no, el caso de esta señora es, además, la desfachatez y la impunidad con la que la inquilina ocupa se dirige a las cámaras diciendo que ella tiene derecho a una vivienda y que esa señora, que bastante ha vivido y que tiene hijos, que la cuiden.
Bueno, eso es una, por eso te digo, es una cuestión de un...
Automáticamente, ¿dónde está la Guardia Civil para detener a esa señora?
Ya está, a cogerle y llevársela.
Por favor, sáquenla de esa casa inmediatamente. Es que parece de chiste, te lo digo, verdad, parece de chiste.
Hombre, chicos, es que, a ver, yo lo veo así. Yo lo veo así. Oye, una persona que se comporta de esa manera y que tiene esa actitud, lo primero que tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer la autoridad es requerirla, identificarla y sacarla de esa propiedad como a cualquier otro hijo de vecino. Porque si tú estás cumpliendo un supuesto delito, o una supuesta irregularidad, y tú tenías que identificarse, lo que sea, a ti te llevan detenido. Yo creo que eso funciona así.
Debería, ¿no?
¿Qué pasa con los jetas estos que siempre salen, que además tienen el mismo perfil? ¿Qué pasa? No es generalizado, ¿eh? Es una mínima cantidad de personas que tienen esa jeta especial de creerse que están por encima de la ley.
Pero, Tachi, ¿qué sociedad hemos creado? Si una persona joven de 40, 45 años puede hacer un mal uso de la propiedad privada de una señora, que la echan de un centro de la tercera edad, donde hay personas dependientes, porque no paga. Es decir, la señora tiene que pagar su alquiler y la echan si no lo pagan un mes. Pero
la inmensa mayoría de los ciudadanos pagan sus hipotecas cuando pueden pagarlo. Hay gente que no puede y al final acaban desahuciados, lamentablemente. Que eso,
si no puedes pagarla, vas al banco. Incluso el banco tiene medidas para no echarte, porque luego no le interesa echarte. Lo que interesa es que le pagues el crédito.
Claro, totalmente. Cuando llegamos a casos extremos como estos, es porque esta sociedad está acostumbrada a no respetar al prójimo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esta es una sociedad en la que nos estamos acostumbrando a que un señor que tiene poder de representatividad puede decir libremente en este país que hay que hundir un barco que salva vidas en el mar. Y cuando en un país se puede decir eso, sin que eso tenga consecuencias, y tú te puedes meter en una vivienda, ocupando la vivienda de otra persona, entonces aquí
algo
no hay
falla.
Nada que hacer.
Algo falla.
Algo falla. Algo falla. Y no es la realidad en ninguno de los dos casos. No son extremos, digamos, que sean la tónica habitual, ¿no? Son hechos puntuales, pero es que los hechos puntuales están tomando un rango de realidad que a mí me asusta, en todos los sentidos. Y yo estoy a favor de la vivienda, claro que sí, pero también estoy a favor de que se...
De respeto a la propiedad privada, que es el cimiento sobre el que se construye un estado del bienestar. Nos guste más o nos guste menos. El respeto a la propiedad privada.
Es que si negamos... Te digo, por muchas propiedades que tenga una persona, tendrá derecho a disfrutar de ella de la manera que lo considere oportuno. Si no, entonces cierra la puerta y nos vamos.
O si no, que empiecen a ocupar coches, que ya veremos, a ver, no demos idea, porque igual dicen, no, es que el coche lleva aparcado una semana, entonces lo voy a usar yo, porque usted no lo usa. Claro. No, pero el mismo disparate, eso es un disparate igual que la ocupación de la vivienda. No es que usted tiene dos coches, voy a usar yo uno.
Yo siempre el fenómeno de la ocupación nunca lo he considerado como un tema mayoritario ni a tener miedo sobre él. Efectivamente, no.
Si no te toca, no, porque... pero si te toca, te jode la vida.
Pero, hombre, claro, conozco casos de gente que ha tenido un piso que han comprado con todo el sacrificio del mundo, lo han puesto en alquiler durante determinados meses al año, amigos que les ha pasado, y meses y meses y meses sin poder cobrar un duro. No lo sé, eso se arregla con legislación, ¿eh?
Sí, sí, además hay legislación suficiente como para bien aplicada, bueno, bien interpretada, pero bueno.
Yo creo que...
Si igual hay que ponerle ideología de género a la ley de la ocupación. Pero no quiero hacer bromas, que además me pito en charco, okay. Que no debe.
Cuidado los charcos.
Tachi, ¿qué te digo? Que tenemos que dejarlo aquí, pero que me alegra mucho saludarte. Tenemos que vernos.
Sí, no, hombre.
Cuídate, Sabo.
Si no... Sí, estoy ahí un poco constipado, lo siento mucho, estoy ahí, intento poner un poco de fuerza,
fantástico.
Pero...
Se te oye fantástico, se te oye fantástico. Señor, nos hablamos esta semana si podemos. Un abrazo.
Y sean felices por encima de todo, porque uno tampoco puede ser aprensivo con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Hay que ponerle sentido común, y eso es lo que uno tiene que ponerle a las cosas que están pasando. Yo estoy oyendo muchas barbaridades igual que ustedes, pero a veces me entran por un oído y me salen por el otro, porque aquí también hay que dedicarse a vivir. Llegamos a septiembre y a vivir de nuevo y a comenzar de nuevo nuestras vidas para intentar ser felices. Hay demasiada porquería por ahí dando vueltas, pero bueno, vamos a ver si todo se arregla, ¿no? A ver qué.
También hay cosas buenas de las que disfrutas, sin duda.
Por eso lo digo, ¿no? Que hay que disfrutarla.
Tachi Izquierdo, bienvenido a la temporada 25-26. Un abrazo.
No dejes de llamarme, venga.
No dejo.
Hasta luego. Bueno, venga.